¿Hay alguna diferencia entre unidad y uniformidad? Lo primero tiene que ver con integridad, funcionamiento, cohesión. Lo otro tiene que ver con el aspecto exterior. Según Pablo, los cristianos deben funcionar en unidad, pero usando la diversidad que el Señor les ha otorgado a todos esos creyentes. Hoy, el Dr. David Jeremiah considera el lado práctico de la unidad y la diversidad. Al continuar su serie, Fe que Transforma, la Carta a los Efesios. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje.
Pues bien, quiero agradecerle por acompañarnos hoy al continuar nuestra consideración del tema La diversidad de la unidad. En los primeros tres capítulos de la carta que Pablo les escribió a los creyentes de Éfeso, se concentró en la doctrina, es decir, lo que se cree con la cabeza. Empezando en el capítulo 4, se concentra en la conducta, en la práctica, es decir, de qué manera eso que se cree con la cabeza afecta nuestra vida práctica, nuestra conducta, nuestras relaciones personales. Si decimos que estamos en Cristo, eso debe reflejarse en la forma en que nos comportamos. Continuaremos estudiando este tema en unos momentos, pero quiero nuevamente recordarle que para esta serie tenemos un nuevo libro con el mismo título, Fe que Transforma, la Carta a los Efesios. Está disponible para usted de manera especial durante la transmisión de esta serie de mensajes este mes de julio y también durante el mes de agosto de este año. Visite nuestra página web o llámenos por teléfono o envíenos un correo electrónico o una carta por correo regular para recibir toda la información que necesita para obtener el libro Fe que Transforma, la Carta a los Efesios. Algunos nos han preguntado cómo podrían enviar su donativo con frecuencia, cada mes. Momento Decisivo ya tiene el procedimiento apropiado y usted puede establecer un donativo mensual a deducirse de su cuenta bancaria o mediante alguna tarjeta de crédito o débito. Visite nuestra página web o llámenos por teléfono a fin de establecer su donativo mensual. Le agradecemos por su colaboración, lo cual nos permite seguir proclamando la inmutable palabra de Dios a un mundo que cambia constantemente. Pues bien, continuemos con nuestra consideración de la diversidad de la unidad. Como resultado de la celebración de Jesucristo sobre los enemigos, el pecado, Satanás y los demonios. Según Pedro, Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu y predicó. El punto de Pablo en Efesios 4, versículos 8 al 10 es explicar que el hecho de que Jesús pagó el precio infinito de venir a la tierra y sufrir la muerte, ir a la tumba, predicarles a los demonios y volver al cielo, hizo todo eso a fin de que tener legítima autoridad para estar en el cielo y repartir dones a todos sus hijos. Así que si alguien dice, sí, tengo un don espiritual, pero no es gran cosa, déjeme decirle algo, es gran cosa. Creó un patrón increíble para que nuestro Salvador viniera y nos diera estos dones para que podamos servirles. Esos dones que Dios nos ha dado fueron comprados para nosotros por la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Hemos hablado de la provisión de los dones y el precio de los dones. Ahora concentrémonos en el propósito de los dones de Dios. ¿Por qué Dios les ha dado dones espirituales a sus hijos y por qué los necesitamos? Pablo responde a esa pregunta en los versículos 11 y 12. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, preste atención. La Biblia dice que necesitamos estos dones a fin de que la iglesia pueda funcionar. Pablo dice que nos dio algunos dones para la fundación de la iglesia. Versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Estoy seguro de que usted, igual que yo, hemos visto por televisión a algún personaje que se hace llamar apóstol. Suena muy lindo, pero no hay apóstoles hoy. No hay apóstoles al presente, porque la cualificación para ser apóstol, según el Nuevo Testamento, era que debía haber visto al Cristo resucitado y haber presenciado la resurrección, Hechos 1, 22, 1 Corintios 9, y debía tener la capacidad para realizar obras prodigiosas y señales, 2 Corintios 12, 12. Fueron dados a la iglesia para la fundación de la iglesia. ¿Por qué fue eso necesario? Las Escrituras todavía no estaban completas. Dios nos dio apóstoles y nos dio profetas que proclamaban la palabra de Dios, así que el don de apóstol y el don del profeta fueron dones para la fundación de la iglesia. Los profetas eran portavoces de Dios. Decían lo que las Escrituras querían decir y su significado, y predecían el futuro. En otras palabras, los apóstoles y profetas fueron dados a la iglesia para ayudarnos a empezar. Fueron las piezas de cimiento en ese momento. Ya no están presentes en la iglesia hoy. Más de 2,000 años después no estamos trabajando en el cimiento. ¿Lo notan? Si usted encuentra a alguien que se dice apóstol, dele un abrazo, pero no lo llame apóstol, porque eso no es verdad. Así que los apóstoles y profetas fueron para la fundación de la iglesia. Y de paso, amigos y amigas, ¿qué es eso? Es la Biblia. Gracias a los apóstoles y profetas, tenemos en este libro todo lo que necesitamos saber. Así que el cimiento de la iglesia básicamente es la palabra de Dios, los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento. Es la Biblia, el cimiento de la iglesia. De paso, por eso es que la enseñamos en la iglesia. La Biblia es nuestro cimiento. Luego dice que hay algunos dones para la formación de la iglesia. Y Él dio a algunos el ser evangelistas, a otros pastores y maestros. En el Nuevo Testamento, los evangelistas iban por todas partes predicando las buenas nuevas. Felipe, en el libro de Hechos, es una ilustración, 8:12, 26 a 40. Estaban divinamente equipados para ganar a los perdidos. Entendían las preguntas que los pecadores tenían. Aprovechaban la oportunidad para predicar el Evangelio. Hay muchos evangelistas en el mundo actual. Me crié en una iglesia fundamental, en donde mi padre era el pastor, y solíamos tener una cruzada de evangelización cada año. Traíamos a un evangelista bien conocido, y él predicaba de lunes al domingo. Todos asistían a la iglesia todas las noches. No suena como algo que alguien haría, pero eran las reuniones de mayor asistencia que teníamos, y la gente era salvada y bautizada. Eran días maravillosos. En estos días, la evangelización mediante ese tipo de reuniones es difícil. En el versículo 11 se nos dice que Dios dio evangelistas, y pienso que las palabras pastores y maestros van juntas. Es un pastor maestro. Estas eran las personas que enseñaban la palabra de Dios y pastoreaban el rebaño. Yo creo que Dios me ha dado a mí el don de pastor maestro. Eso es lo que hago. Ahora, ¿cómo funciona eso? Es preciso entender con cuidado el versículo que sigue, porque por lo general se lo malentiende. El versículo 12 dice que Dios dio dones para la función de la iglesia, evangelistas y pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, la mayoría de personas piensan que este versículo normalmente dice algo como esto: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos a hacer la obra de ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Así es como muchos leen ese versículo. En otras palabras, yo soy el pastor, tengo que equipar a los santos a hacer la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Los que creen eso por lo general acaban agotados, porque no es eso lo que dice el versículo. El versículo no dice que yo tengo que hacerlo todo. Recuerdo cuando llegué a esta iglesia. Una noche, después de que terminé de predicar, una señora se acercó a mí, me clavó la mirada en los ojos y me dijo, ¿tú trabajas para mí? Le dije, ¿ah, de verdad? Me dijo, yo pago tu salario y haces lo que nosotros queremos que hagas, tú trabajas para mí. Me eché a reír y le dije, yo no trabajo para ti, yo trabajo para el Señor. Pero lo que ella estaba diciendo es la comprensión común que tienen las personas en la iglesia. Van a la iglesia, ponen unas cuantas monedas en el plato de la ofrenda y el pastor sale y hace todo el trabajo. Piensan que el pastor es el que hace la obra del ministerio. El pastor es el que hace el trabajo de equipar a los santos. El pastor hace todo lo que se menciona en la lista del versículo 12. Y el pastor se agota porque no es eso lo que el versículo quiere decir. Permítame leérselo de la manera en que este versículo está formado. A fin de capacitar a los santos, a fin de que ellos puedan hacer la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Mi trabajo es enseñar y equipar a las personas que están en la iglesia, a fin de que ellas puedan tomar la batuta y hacer la obra del ministerio. Así es como la iglesia florece. Las iglesias no crecen de afuera para adentro, crecen de adentro para afuera mediante los dones de las personas que están en la iglesia. Piense de esto como si fuera una hermosa orquesta. Dios nos ha dado esta gran diversidad de dones a fin de que podamos funcionar y producir algo hermoso, cada uno tocando su propio instrumento, pero todos en armonía, y Jesucristo como el gran conductor y con la gloria de Dios como nuestro gran propósito. Ese es el propósito de la iglesia, y eso es lo que hacemos. ¡Qué emoción es ser parte de algo así! Así que tenemos la provisión de los dones de Dios, el precio de los dones y el propósito de los dones. Ahora, el punto de los dones de Dios. ¿Qué sucede cuando una iglesia funciona así? ¿Qué debemos procurar? ¿Cómo podemos identificar si estamos haciéndolo o no? No se sorprenda porque Pablo menciona de nuevo la palabra unidad. Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Use mano a mano con otros los dones que Dios le ha dado y observe cómo crece la unidad de la fe. Se nos dice que la fe es en las Escrituras. La fe es lo que creemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pablo dice que eso no solo produce unidad, sino que también produce intimidad. La segunda razón por la que Dios da dones espirituales a la iglesia se halla en lo que sigue en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. La palabra conocimiento es muy importante aquí. Significa no solamente conocer el nombre de una persona, sino tener un conocimiento profundo, continuo, de esa persona. La Biblia dice que como cristianos debemos dedicarnos con intensidad a conocer a Jesucristo. Debemos ser apasionados por eso. No simplemente saber algo acerca de Él, y no simplemente saber quién es Él, sino conocerlo de una manera realmente personal. ¿Cómo puede uno conocerle? Uno le conoce mediante el estudio de la palabra de Dios. Le conoce mediante la oración. Resulta que yo pienso que el dolor y el sufrimiento también son herramientas que Dios nos da a fin de que podamos conocerle. La Biblia dice que cuando la iglesia funciona como Él la diseñó para que funcione, y cada uno y todos hacen su parte, y los pastores ayudan a las personas a estar equipadas para hacer la obra, el resultado es que todos llegan a conocer a Dios y a conocer a Jesús mejor que lo conocían antes. Hay un viejo dicho que dice, si quieres saber la Biblia, sé maestro. Permítame explicar lo que quiere decir. Supóngase que le dan una asignación para que enseñe la Biblia a un grupo de muchachas y muchachos de 12 años. Usted lo hace y enseña la lección. Puede ser un relato sencillo en la Biblia. Le prometo que antes de que termine, le van a hacer unas cuantas preguntas. Y lo más probable es que si usted no lo ha hecho antes, va a sentir algo de intimidación. Así que, ¿qué hace? Vuelve a casa y buscar las respuestas a esas preguntas y las trae la próxima semana. Lo hace lo suficiente y en realidad está estudiando la palabra de Dios. No hay nada como saber las respuestas para ayudarle a estudiar en realidad la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando usted usa su don en el cuerpo de Cristo para servirle, cuando se compromete a ser siervo para su gloria, lo que le va a suceder es que se sentirá unido con los demás y crecerá en su comprensión y conocimiento del Señor. No será solamente su Salvador, será su amigo. Será el que está más cerca de usted que un hermano y le ayudará a atravesar cualquier cosa que experimente. La Biblia dice no solo que tendremos unidad e intimidad, sino también madurez. Pablo concluye el versículo 13 recordándonos qué es lo que procuramos llegar a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esencia, lo que Cristo quiere de todos nosotros en la iglesia es que crezcamos hasta que lleguemos a ser como Cristo. El Dios Todopoderoso quiere que usted y yo crezcamos. Quiere que lleguemos a un lugar en donde podamos mirar hacia atrás y ver algún progreso en nuestro andar espiritual. Cada año, durante las festividades del fin de año y del año nuevo, hacemos algo como eso, ¿verdad? ¿Estoy en mi andar con el Señor este año algo más adelante de lo que estuve el año pasado? Si usted participa en servirle, le prometo que podrá mirar hacia atrás y ver progreso. Así es como sucede. Dice que lleguemos a ser un hombre maduro. Otras versiones dicen a un varón perfecto. No perfecto sin pecado, sino que significa ser maduro. ¿Cuántos saben que no se puede ser maduro si no se está sirviendo al Señor? Usted crece cuando hace ejercicio, tal como en el ámbito físico. No puede llegar a ser una persona fuerte si nunca utiliza los músculos que Dios le ha dado para fuerza. Y no puede ser un cristiano fuerte si no sirve al Señor. Si todo lo que hace es quedarse sentado, enfurruñado y agrio, simplemente será un cristiano vegetativo. Usted dice, «Pastor, eso es muy duro». No, no es muy duro, porque conozco a algunos y eso es lo que hacen. Vienen a la iglesia cada semana, pero nunca levantan un dedo para servir a nadie. Y el resultado es que se vuelven muy egocéntricos. Se dejan enredar en sus propias necesidades y en realidad se fastidian cuando piensan que sus necesidades no están siendo suplidas. ¿Cuántos han dicho, ya no voy a esa iglesia porque no atiende mis necesidades? A esas personas siempre quiero preguntarles, ¿y las necesidades de quien ha suplido usted? Porque así es como uno consigue que las necesidades de uno mismo sean suplidas, atendiendo las necesidades de algún otro. Ese es el propósito de haber recibido dones espirituales, cada uno ministrando a otros con los dones que Dios le ha dado. ¿De paso sabía usted que si no hace lo suyo, deja un hueco en el cuerpo de Cristo? Porque nadie más tiene los dones necesarios para hacer lo que usted debe hacer. La siguiente razón por la que tenemos dones espirituales en la iglesia es a fin de que tengamos estabilidad. Note lo que dice el versículo 14. Entonces ya no seremos niños, y se refiere a nenes, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Lo sé, no solo porque está en la Biblia, sino también por experiencia personal. Satanás está en contra nuestra, no está a nuestro favor. Quiere destruirnos y quiere devorar nuestra influencia. Quiere sacarnos del juego y que sigamos desvíos que no llevan a ninguna parte. Es realmente bueno para hacerlo. Esto es lo que la Biblia dice. Usa la astucia de los hombres. La palabra de esta versión traduce astucia en el griego. Es la palabra cubía, de donde procede nuestra palabra cubo o también dado. Pero Pablo se refiere a un dado cargado. Satanás juega con dados cargados. Echa los dados y tratará de engañarlo. Mire las palabras que aparecen aquí. Astucia, artimañas engañosas. Así es como Satanás trabaja. La Biblia dice que cuando uno usa los dones que Dios le ha dado, incorpora la verdad de Dios en la vida. Y cuando está sirviendo a otras personas, determine la mejor manera en que puede edificar el cuerpo de Cristo de dentro para afuera. Usted cultiva una estabilidad que impide que caiga víctima de aquel que está tratando de destruirle. Tengo que decirles algo en lo que pensé al preparar este sermón. Cuando uno anda con el Señor por un tiempo y enfrenta esto, pienso que Dios le da a uno una especie de sexto sentido en cuanto a cosas que no están bien. Uno sabe que no están bien. Uno ha cultivado una especie de criba en la vida en cuanto a lo que es la verdad. Usted ha bañado su alma con la palabra de Dios y cuando alguien viene con algo que no es la palabra de Dios, al instante usted ve la artimaña, un dado cargado. Está tratando de sacarlo a una senda en donde ya no puede servir a Dios. Finalmente, El último resultado de los dones y de usarlos es que usted tiene autenticidad. Efesios 4, versículo 15 dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué es autenticidad? Es hablar la verdad en amor. Nuestros enemigos y los engañadores que nos rodean usan de artimañas y astucia. Nosotros somos llamados a ser auténticos. Somos llamados a hablar la verdad en amor. Alguien ha dicho, la verdad sin amor es brutalidad, el amor sin verdad es hipocresía. Note, necesitamos tanto la verdad como el amor en equilibrio. Recuerdo la generación en la que me crié y cuando empecé a predicar, el énfasis era la verdad. Todos batallaban por asuntos en la Biblia y cada uno tenía su propia manera de buscar la verdad, pero no había amor. Era verdad, 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 y nada de amor. Eso es brutalidad. Nadie quiere estar alrededor de alguien que siempre está discutiendo. Tengo algunos amigos en el ministerio que parece que solo están esperando la próxima discusión, están esperando la próxima controversia porque les encanta la controversia. A mí no me gusta la controversia, no le tengo miedo, pero tampoco la busco. ¿Sabe por qué? Porque por lo general me halla. No busque controversia, vendrá y lo enfrentará. Pero cuando viene y usted le hace frente y preste atención, la enfrenta con la verdad en amor. Pero ahora, en nuestra cultura, ya no es la verdad sin amor. Es amor sin verdad. Eso es incluso más peligroso. ¿Por qué no podemos simplemente llevarnos bien unos con otros? Yo sé que tú crees lo que crees y yo creo lo que yo creo y son cosas totalmente opuestas entre sí, pero ¿por qué no simplemente nos damos la mano y todo marcha viento en popa? Eso es lo que enfrentamos hoy. Pero no se puede tener amor sin verdad. El amor sin verdad es hipocresía. La Biblia dice que cuando permitimos que los dones de Dios echen raíces en nuestras vidas, buscando compasión, ¿cuáles son esos dones? Entonces participamos en el servicio. Dios nos da una fortaleza interna y estabilidad que nos ayuda a impedirle la entrada al enemigo cuando viene tratando de engañarnos y destruirnos. El resultado de todo esto, el potencial de los dones de Dios, se halla en los versículos 15 y 16. Lo que sucede cuando todo este tiene lugar es que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La iglesia crece, damas y caballeros, de dentro para afuera. La iglesia crece cuando entendemos lo que Dios quiere que hagamos, cuál es nuestra parte. Si todos en esta iglesia estuvieran usando a plenitud los dones que Dios les ha dado cuando fueron salvados, tendríamos que tener 10 cultos cada semana. No habría espacio para todos los que vendrían a Cristo. Y esto no es para que nos sintamos culpables, sino para presentar un reto, para decir que Dios tiene algo para que hagamos cada uno de nosotros. Usted dice, no estoy seguro, usted no sabe, pero lo sé. Sé que usted es una de las personas que recibió un don. Usted está incluido en la frase, cada miembro. Uno de mis personajes favoritos en la historia del cristianismo es Dwight L. Moody. Me encanta el hombre porque era completamente auténtico. Como lo he dicho en alguna ocasión, fue el que empezó la iglesia Moody en Chicago, el Instituto Bíblico Moody, la imprenta Moody Press y muchos otros ministerios. Pero lo interesante es que en realidad no era persona con mucha educación académica. He oído algunos de sus sermones y he oído algunos que imitan como él predicaba. Y en efecto parecía que el hombre masacraba el inglés. Dejaba frases cojas y su uso de los verbos era calamitosa. La gente lo escuchaba debido al poder de Dios en su vida, pero nunca le otorgarían premio de oratoria porque no era un buen orador. Una vez fue a predicar a Londres en una conferencia. Tenía una sesión de dos partes en la mañana con un breve intermedio, así que predicó en la primera sesión. Cuando volvió al púlpito para la segunda sesión, alguien le había dejado una nota. La nota tenía solo una palabra, necio. Moody la levantó, la miró, hizo una pausa por un momento y dijo, «¡Qué interesante es esto! He recibido muchas cartas durante mi vida como predicador de personas que no han puesto su nombre. Acabo de recibir una carta de alguien que simplemente puso su nombre, pero se olvidó de escribir la carta. Leí que una vez, después de que Moody había predicado, un hombre se le acercó y le dijo: «Señor Moody, le oí mientras hablaba, y usted cometió 17 errores gramaticales en su sermón». Y entonces el hombre le extendió una hoja de papel. Había hecho una lista de los errores gramaticales de Moody. Moody le dijo esto en respuesta: «Hago lo mejor que puedo con lo que Dios me ha dado. ¿Lo haces tú?». Y esa es la pregunta que le hago hoy. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que Dios me ha dado. ¿Está usted haciendo lo mejor que puede con lo que Dios le ha dado? Buena pregunta. De hecho, esa es una pregunta que todos deberíamos plantearnos. Dios es el gran dador de dones. ¿Qué estamos usted y yo haciendo con todo lo que hemos recibido? Y todavía hay mucho más en la carta de Pablo a los Efesios. El día de mañana empezaremos a considerar lo nuevo y lo viejo. Usted se sorprenderá al aprender lo que la Biblia dice en cuanto a lo nuevo y lo viejo, y no se refiere a vestidos y modas. Espero que nos acompañe. No se olvide que ya está disponible para usted el libro Fe que Transforma, la carta a los Efesios, que ofrecemos de manera especial durante este mes, y también lo haremos durante el mes de agosto. También tenemos disponibles para usted la guía de estudio para esta serie, pero en dos volúmenes. Visite nuestra página web o llámenos por teléfono para recibir toda la información que necesita para obtener estos recursos.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado La diversidad de la unidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Fe que Transforma, volumen 1, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.